cuánto puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya estamos aquí. La segunda cita del programa está ya lista. Dos nuevas horas nos esperan para viajar juntos por esos mundos ocultos que aquí, en el Espacio en Blanco, nos gustan. Y al inicio, como siempre, nos da gratitud por elegirnos, por ayudarnos a llenar este Espacio en Blanco y por compartir el tiempo aquí en Radio Nacional de España. Todo un placer para todos nosotros. Y en plenas vacaciones de Semana Santa, para muchos, disfrutando de este tiempo libre, la mejor manera es estar enganchado a la radio. Y esta noche tenemos muchos temas invitados que llegan con muchos misterios y con algunas respuestas. Como siempre, nuestras puertas están abiertas. Ya saben, nuestro chat siempre abierto a recibir visitas. Espacio en Blanco, entrando en la página www.espacioenblanco.es. Ese es el punto de reunión a estas horas. Y si quieren mandarnos un email, espacioenblanco@rtve.es. Esos son nuestros medios de comunicación esta noche. Y para este programa especial os hemos preparado algunos temas que os sugerimos que no os perdáis. Comenzaremos un viaje por Estados Unidos, visitando algunos de los lugares más míticos de los cuales hemos hablado algunas veces aquí, y sobre todo desvelándoles un tema inquietante que tiene de cabeza la ciencia: las piedras vivas, unas piedras que se mueven solas. No os lo perdáis. Y después, con uno de vuestros temas favoritos, extrañas psicofonías, es uno de los asuntos que nos pone los pelos de punta. Hay un invitado que, haciendo un trabajo, ha recibido una y nos lo quiere contar. Y después, los intraterrestres, nos lo habéis pedido en multitud de ocasiones. Esta noche un monográfico hablando de ellos será interesante. Y con todo listo para esta edición especial del Espacio en Blanco, ahí va la primera introducción que nos mete de lleno nuestro primer tema de esta noche.
Los siguientes minutos os invitamos a un viaje por alguno de los lugares más míticos y misteriosos de los Estados Unidos. Sitios como la famosa Área 51 o el conocido pueblo de Roswell serán algunos de nuestros destinos. Un poco más tarde nos iremos a un desierto, un lugar inhóspito donde se da un fenómeno que desconcierta a la ciencia. Se trata de las piedras vivas. Unas rocas que, sin razón aparente, comienzan a caminar solas, sin que nadie las empuje, a la búsqueda de un destino desconocido. La ciencia no sabe por qué sucede, pero hay muchas pruebas de ello. Será un viaje apasionante en el que descubriremos, estamos seguros, muchas cosas que desconocemos. Nuestro invitado, Carlos Gutiérrez, nos guía. Escuchemos.
Thank you.
con más temas en este espacio en blanco de hoy. En esta ocasión queremos sugeriros un viaje que nos va a llevar hasta un lugar donde ocurren cosas extrañas, muy extrañas, en el Valle de la Muerte, en California. Y para ello, Carlos Gutiérrez, tutor. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Perfecto, estoy encantado de volver a hablar contigo.
Y para nosotros es un placer que estés aquí. Y en la sombra, acompañándote el espíritu Olga Canals, que es la persona que te ayuda a hacer los reportajes, ¿no?
Sí, en realidad somos los dos los que viajamos, investigamos y los que publicamos nuestros viajes e investigaciones.
Ajá, ajá. Antes de que os fuerais de viaje, la última vez que estuvisteis en el programa, eso, planteabais que si ibais a ir a Estados Unidos. Uh-huh. Qué suerte. ¿Habéis vuelto? ¿Y qué ha pasado por allí? ¿Dónde habéis estado?
Pues hemos estado en la zona oeste, recopilando y conociendo de primera mano algunos de los misterios por excelencia dentro de algunos temas. Por ejemplo, si hablamos del tema OVNI, estuvimos cerquita, estuvimos a las puertas, bueno, de hecho estuvimos en la puerta, a la entrada, donde ya no se puede pasar más, donde está el famoso cartel del Área 51, donde ya no se puede pasar más, donde está permitido, donde tienen permitido disparar contra ti si pasas de allí, y no hay ninguna barrera, solo hay un cartel.
¿Ah, sí?
Es tremendo.
O sea, si pasas de ese cartel te pueden pegar un tiro.
Legalmente tienen la posibilidad de dispararte con toda la legalidad, y no hay ni siquiera una barrera. Yeah. Hay un pick-up que hace guardia armada, y vigila con infrarrojo, con prismáticos, pero a lo largo de todo el camino de varios kilómetros sin señalizar, que sale desde una carretera, una de las menos transitadas de Estados Unidos, ese camino está repleto también de radares, de antenas y de micrófonos y de cámaras ocultas entre la maleza.
¿Sí? Uh-huh. ¿De verdad?
Es tremendo. Suena muy peliculero, pero bueno, Estados Unidos, quien haya ido por ahí ya lo es un poco. Es todo un poco como si vivieras en una gran película. Pero cuando te vas acercando al Área 51, se respira un ambiente especial. Nosotros cuando fuimos allí habíamos escuchado rumores de que habían cesado las actividades en el lugar, pero ni muchísimo menos. Aquello está lleno de seguridad visible, de seguridad no visible día y noche, y el ambiente está, bueno, no digamos enrarecido, supongo que es su forma habitual de trabajar, pero te encuentras y te sientes vigilado. Nosotros pudimos comprobar con coches de vigilancia que actuaban de una manera extraña cuando los mirabas un poco más que a otros coches. En fin, es una situación un poco tensa. Sí. y que nos puede dar pistas de que lo que se esconde allí, desde luego, no sé si tiene que ver con el tema OVNI, pero es muy secreto.
Recordar a nuestros oyentes, Carlos, que es eso del Área 51. Sí. Supuestamente hay un OVNI, ¿es donde están los OVNIs que se han estrellado? Cuéntanos mínimamente la historia.
Sí, pues supuestamente es uno de los lugares donde fueron a parar algunos de los OVNIs, de los numerosos OVNIs. Yo particularmente, junto a Olga, hemos recopilado una base de datos con casi 400 UFO-crashes, experimentos de OVNI en todo el mundo. ¿Cuál? Lógicamente no son todos los que... Es una de las listas, bueno, la lista creo que más importante que hemos podido ver, ¿no? La que hemos realizado a lo largo de estos años.
Espera, ¿400 OVNIs estrellados en todo el mundo?
Sí. Evidentemente, la mayoría de los casos, lógicamente, van a tener explicaciones lógicas, razonables, y en algunos otros casos son engaños. Pero la lista está ahí de posibles UFO-crashes, por lo menos. Mm. Y en el Área 51 sería uno de los lugares donde algunas de estas naves y algunos de los tripulantes, porque en algunos casos, como en el de Roswell, que luego si quieres hablaremos, había tripulantes que también se estrellaron con el artefacto. Y en este lugar es uno de los lugares de las zonas secretas, la zona secreta más secreta de todo Estados Unidos, eso sin duda, donde habrían ido a parar algunos de estos ovnis. Incluso se dice y no faltaron testimonios de personas que aseguraban haber trabajado allí, como Bob Lazar, que allí se estaban copiando tecnología que se había recuperado de estos ovnis estrellados para fabricar directamente platillos volantes estadounidenses, no terrestres.
Ya. Sería una base secreta norteamericana. ¿Y cómo es físicamente el lugar? ¿Es un desierto? ¿Tiene árboles? ¿Cómo es?
Pues la carretera extraterrestre, que se bautizó así porque...
¿Así se llama, carretera extraterrestre?
Es así, sí. Está muy cerquita de allí. Es Rachel, es un pueblo que está... Es el pueblo más cercano al Área 51. Cuando hablamos pueblo, hay que hacerse la idea de que en este caso son unas pocas docenas de casas separadas entre sí, a veces por varios cientos de metros. Es una zona muy especial, muy desértica y muy poco concurrida. Y en esta zona se veían hace años muchos avistamientos OVNI, y por eso se le dio este nombre, ¿no? Incluso existe algún cartel de carreteras nacional que donde pone extraterrestre highway, ¿no? Tiene este nombre. Y esto está ubicado en Rachel, donde también está el Little Alien, que es un restaurante, bar, tienda, motel, conocido dentro del mundo de la ufología, porque allí en principio se reúnen y se juntan muchos investigadores del tema OVNI. Está muy cerquita la Área 51. Esto está en la, como digo, en la carretera extraterrestre. Es una de las menos concurridas de Estados Unidos. Y desde allí hay que coger por dos puntos. Hay unos caminos de tierra sin señalizar y hay que recorrer algunas cuantas millas todavía, dando algunos giros y cogiendo algunos desvíos, hasta llegar a esta zona, a esta famosa, quizás algunos oyentes lo recuerden de algunas fotografías, el típico cartel de que el área está protegida y que no se permite su paso ni fotografiar. Nosotros nos arriesgamos a fotografiar, nos pasó una cosa muy curiosa, si me permite te lo cuento rápido. Sacamos dos fotografías rápidas al cartel. Nosotros somos fotógrafos también de profesión. No es la primera foto que hacemos, ¿no? La segunda foto no salió. El pick-up de vigilancia se empezó a mover y bajó hacia nosotros y, como te puedes imaginar, Miguel, salimos de allí pero pitando de ellos. Y la segunda fotografía no salió. Supongo, y así nos lo insinuaron también en las proximidades, puedan disponer
inhibidores,
sistemas de intercepción de en este caso, pues una cámara de fotos profesional totalmente digital, y pudieron llegar a interferir con algún mecanismo teledirigido a la cámara.
Qué curioso. Pero es un desierto, está en California, ¿no?
Exacto, sí.
Zona
desierto. Bueno, California, está en Nevada.
Nevada.
Está en Nevada.
Verdad,
no muy lejos de un sitio totalmente diferente, que es Las Vegas, que también está en medio de un desierto, ¿no? Sí. Pero esa es Arizona, sí.
Qué curioso. Bueno, habéis estado ahí y corriendo peligro vuestra vida por esos carteles americanos. ¿Cómo es la gente ahí? ¿Son los típicos? ¿Es América profunda o...?
Bueno, pues nosotros siempre que viajamos por el mundo y la gente nos pregunta, tú ya lo sabes, hay gente con la que estás muy a gusto y gente con la que te quieres ir pronto, pero como pasa en todos los sitios.
Sí.
Quizás tienen un sentimiento de mucho más, y sobre todo después de los atentados que todos conocemos, están un poquito más a la defensiva, tienen un poco de miedo, y eso sin duda se debe notar en su carácter, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, no hay grandes diferencias. En cuanto a nosotros, estuvimos con gente muy amable que nos contó cosas y con gente que también fue un poco esquiva, pero como en otros, yeah, en otros lugares.
Bueno, de el Área 51 estuviste en Roswell, ese mm-hmm. famoso sitio también, donde se dice que se estrelló una nave espacial y que encima había cadáveres, había seres alienígenas dentro. ¿Cómo está ahora la zona? ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo lo viven?
Pues Roswell es aquí lo llamaríamos una ciudad, porque realmente pues es ya algo grande, y tiene un ambiente especial. Es decir, el OVNI es un gran logotipo de la ciudad. En cualquier tienda, en el centro de visitantes, en hasta el McDonald's tiene forma de OVNI. O sea, el OVNI es un logotipo que te lo puedes encontrar en las calles. Las farolas tienen forma de OVNI con los ojos.
¿Sí?
Es un sitio muy especial, pero más allá de eso, del marketing y del logotipo que es el OVNI, al menos en la actualidad, no hay un interés por el tema OVNI, ni siquiera en el museo de Roswell, que es popularmente se dice que es un sitio donde se concentran investigadores, donde se investiga el tema. Allí no se investiga el tema y allí no hay un interés real por el tema OVNI, más allá de eso, de un museo donde se hallan pues algunas piezas, donde se pueden consultar algunos libros, pero no va más allá de eso. Recordemos que esto ocurrió en el año 47, mm-hmm. que quedan muy poquitas personas vivas de aquellos acontecimientos, y el interés se ha ido perdiendo. No sé lo que ocurriría hace unos años, pero hoy en día en Roswell mismo, digamos que no hay un interés del fenómeno, ni más allá de lo que es eso, el marketing, que eso sí es tremendo, es espectacular.
Con Carlos Gutiérrez, hablando de algunos lugares míticos de Estados Unidos que tienen que ver con estos temas, para ir dentro de nada al Parque Nacional del Valle de la Muerte. Y estuviste también, me contabas, en una ciudad que se llama Sidonia.
Sí, Sedona.
Sedona.
Sedona es un sitio muy especial. También cuando penetras en Sedona, al igual que ocurre en Roswell con el tema OVNI, en Sedona ocurre algo muy similar, pero con todo lo que tiene relación con el mundo espiritual, con el mundo energético. Sus calles están llenas de edificios y de tiendas con y de centros donde puedes ver la palabra espiritual, curaciones, sanaciones, limpieza de chakras, en fin, todo relacionado con este mundillo. Y te encuentras con personas de todo tipo, personas que se toman muy en serio lo espiritual, con personas también que llamaríamos alucinadas. Te encuentras con todo tipo de personas y no es extraño, porque si se es un poquito sensible y se ha ido a lugares que son especiales y que están cargados con lo que podríamos llamar algún tipo de energía, Sedona se puede llevar la palma. De hecho, en Sedona se asegura que existen los vórtices energéticos más importantes del planeta.
¿Sí?
Mm-hmm. Y es tremendo. Hay todo un turismo espiritual que no es especialmente masivo, pero que es muy importante, que rodea a Sedona, y en estos vórtices energéticos que están a los alrededores y a las afueras, varios kilómetros del pueblo o de la pequeña ciudad de Sedona, siempre hay gente, hay un turismo que recorre estos vórtices energéticos, y cerca de los cuales mucha gente ha tenido experiencias extrañas, experiencias que en algunos casos han transformado su vida, experiencias que en algunos casos han podido ser fotografiadas por los testigos que han podido capturar con su cámara, pues a los extraños, luminescencias imposibles o incluso lo que ellos consideran seres de luz en sus fotografías. Es un sitio que, bueno, de hecho algunos personajes famosos como Ted Danson o Al Pacino o incluso fue en su día Orson Welles, tenían casa en Sedona. Es un sitio que ha llamado a muchísima gente de todos los niveles culturales y sociales y económicos.
¿Está también en Nevada?
Sedona está en el estado de Arizona.
Arizona.
Exacto, sí.
Habéis viajado por un montón de estados entonces, ¿eh?
Bueno, estuvimos California, Nevada, de Nuevo México y...
Y Arizona. ¿Cómo movíais? ¿Con coche vuestro particular?
Sí, nuestro viaje, siempre que podemos a todos los sitios vamos en coche, porque es la manera en la que puedes disfrutar de más independencia y aunque tengas un poquito planeado el viaje, solo un poquito, pero lo puedes ir moviendo y cambiando en función de lo que vas descubriendo día a día, porque hablas con una persona que te cuenta un caso interesante o algo y cambias de ruta y vas a por ello, ¿no? Uh-huh. Y es la manera en la que puedes aprovechar mucho más el viaje, durmiendo poco, conduciendo mucho, pero es la manera de disfrutar y sacar el máximo partido en cuanto a eso, a lo que vamos, ¿no? A buscar experiencias y lugares extraños.
Muy largas distancias, ¿no? Allí en Estados Unidos.
Ahí todo es grande, todo lo hacen a lo grande, sí.
Ya, ¿y te puedes mover sin problema de un sitio a otro? ¿Es muy caro alquilar el coche?
No, realmente, bueno, como todo depende de dónde y cómo y cuál, ¿no? Mm. Pero no, realmente no, uno se puede mover muy fácilmente tanto en kilómetros, claro, para los que no nos importa conducir, pues hacer, 7.000 kilómetros no es tampoco gran cosa, pero yo entiendo que a mucha gente esto le puede parecer, claro, las distancias son muy grandes, es decir, no es como aquí que a veces entre un pueblo y otro puede haber 5 o 7 kilómetros, allí hay ocasiones en las que pues podías estar tranquilamente 100 kilómetros o 200 kilómetros y no encontrabas prácticamente nada a tu lado, ¿no?
Pues siguiendo ese viaje, o me cuentas algo más antes de llegar al Valle de la Muerte, algún otro lugar que hayáis visitado interesante.
Pues lugares interesantes muchos, pero quizás los más puntuales en relación al misterio son estos. Hay lugares que son muy sobrecogedores, como un lugar que no está demasiado lejos de Roswell, que es White Sands, y que es sobrecogedor no por lo misterioso, sino por todo lo que allí ocurrió, ¿no? Mm. Donde se probó la primera bomba atómica, y hay un museo al aire libre de misiles que está abierto al público de todas las edades. Es sobrecogedor, es tremendo, y ver cómo algunos de los visitantes disfrutan explicando y escuchando las explicaciones de la poderosa fuerza de matar de esas armas. Y es sobrecogedor porque algo que aquí sería impensable, allí es completamente normal. La carretera, una carretera transitada, como puede ser aquí cualquier carretera nacional, que pasa junto a esta zona, es cortada dos veces a la semana durante unas horas para realizar pruebas con misiles.
¿Sí?
Es tremendo, sí.
Como somos americanos. Bueno, pues vamos a nuestro destino, Parque Nacional del Valle de la Muerte, California. un lugar absolutamente inhóspito, pero con un misterio increíble, unas fotos tremendas, como se nota que sois fotógrafos. ¿Qué pasa allí? Algunos lo llaman el enigma de las piedras vivientes, unas piedras que de repente se mueven solas.
Sí, se mueven solas porque dejan un rastro tras de sí, un rastro que solo se puede dejar cuando el suelo está húmedo, y en ese suelo húmedo no hay huellas de ningún tipo de, ni de personas, ni de ningún tipo de vehículo.
Espera, para situarnos... Eso, vamos a situarnos, sí. Dinos.
Diremos que esta zona del Valle de la Muerte, bueno, es una de las zonas más inhóspitas de todo el país, es restricta allá donde se registran las temperaturas más altas. Te cuenta que nosotros estuvimos, por ejemplo, en el mes de octubre y teníamos más de 50 grados.
¿En octubre?
Centígrados.
Uh-huh. Que sería en verano, ¿no?
Es tremendo. Es una zona donde ha muerto mucha gente, pues, de deshidratación, lo cual no me extraña después de haber estado allí. Y es un lugar dentro de lo relativamente poco turístico que es Valle de la Muerte, pero de las pocas carreteras o de las pocas zonas asfaltadas que hay en Valle de la Muerte, hay que coger un desvío de tierra de más de 40 kilómetros, que no está en muy buenas condiciones, para llegar al sitio del que vamos a hablar, que llega muy poquita gente porque ni es demasiado turístico ni es demasiado accesible, pero que a los amantes de misterio nos encanta, porque es uno de los misterios que más en jaque está trayendo a los últimos años. Me refiero al mundo científico académico, porque en este caso el mundo académico sí que ha intentado descifrar y ha estudiado este misterio, no así otros, pero este sí, pero no lo ha logrado desentrañar. Hablamos de una llanura de unos 4,5 kilómetros de largo por 2 de ancho, que sería, pues, es un lago seco, tiene el suelo como, imaginemos que como cuando se queda una zona seca, con sus grietas, etcétera. Y en una parte de esta llanura...
Espera, ¿ha sido un territorio indio este?
Fue un territorio donde estuvieron los antiguos indios, sí, exacto, sí. Y es más, cerca de allí hay un petroglifo también, que en el que se ven directamente dos, lo que hoy conocemos como dos ovnis.
Estamos viendo la fotografía y es increíble esa figura del ovni, clarísimo, ¿verdad?
Sí, es sin duda alguna. O sea, esos son dos típicos ovnis con su cúpula transparente, ¿no? Ahí está muy cerquita de allí. Y de hecho allí, pues, ahí también es una zona donde hemos podido coger algún testimonio ovni. Incluso nosotros estando allí no vimos ovni, pero sí que vimos algunos cazas negros que sobrevolaban la zona, ¿no? Sin duda de alguna base aérea cercana, posiblemente de la 51 o de alguna otra, ¿no? Uh-huh. Que no está muy lejos de allí.
Ya. Pues bien, ¿qué pasa en este sitio?
Pues sobre todo en una parte de esta playa, de hecho se llama Rexter Playa, es una playa seca. Situemos un poco más, pensemos que llueve muy poquitas veces al año, es la zona con menos precipitaciones de todo el país, y cuando, es más, cuando llueve no está permitido acceder a la zona, porque las huellas que deja cualquier persona, nosotros pudimos comprobarlo en algún punto, se quedan durante años, porque luego cuando se seca, luego vuelve mucho tiempo tarda mucho tiempo en volver a llover. Mm-hmm. Y cuando el suelo está seco, se puede ver el espectáculo y el misterio de las sliding rocks, es decir, rocas que han dejado un rastro que identifica claramente que se han movido, que han sido arrastradas, un rastro que no es siempre el mismo, son trazos muy diferentes, muy desiguales, algunos son hermosamente incongruentes, que reflejan sin duda que esas piedras se han movido, piedras de diferente forma.
¿Me estás diciendo que piedras que se mueven solas?
Sí, porque como digo, eso sí que es, hay unanimidad en el mundo científico, las piedras se van de mover cuando está el suelo mojado, porque cuando está el suelo seco no se puede dejar este rastro, es una zona dura, suave pero dura, y este rastro se deja única y exclusivamente cuando está el suelo húmedo. Y solo están los rastros de estas rocas, no hay rastros de vehículos ni de personas a su alrededor. Y como digo, son rastros, en algunos casos, de hasta 800 metros la distancia que se han movido estas rocas, y que nadie las ha visto moverse, porque no hay testimonios ni grabaciones de que estas rocas se han movido, y sin embargo sí que ha habido estudios que lo han certificado. Estas rocas han sido marcadas por varios investigadores, han sido señalizadas, han sido estudiadas y han comprobado cómo, independientemente de su tamaño, de su posición y de su forma y de su peso, se han movido hacia diferentes lugares. Es decir, cualquier teoría que ha intentado establecer una relación entre el peso de la roca y su movimiento o su dirección, la dirección en la que se ha movido, ha sido infructuoso.
Rocas de todos los tamaños, pequeñas, grandes, y no todas se mueven en el mismo sentido, es decir, cada una va por su cuenta, ¿no?
Exacto, hay trazos realmente extrañísimos, algunos incluso hacen casi un círculo completo, otros hacen ángulo recto. Por lo tanto, algunas teorías, una de las más conocidas y de las más incluso aceptadas en el mundo académico, es que el viento es el causante de que se muevan estas rocas. Pero los mismos especialistas en viento posteriormente dicen que no puede ser, que el viento que haría falta para mover estas rocas, recordemos que una de ellas...
Ahora nos vas a contar, Karen se llama, ¿no?
Karen, sí. pesaba 320 kilos.
Ya, ahora nos contarás lo que ocurre con esa roca. Evidentemente esa roca no la puede mover el viento, ¿no?
Claro, los expertos en viento dicen que eso es imposible. Y cuando hablan de otras teorías, los expertos científicos en esos otros aspectos dicen que tampoco puede ser. Por lo tanto, hay un vacío en el mundo, en el mismo mundo académico, como no se sabe muy bien lo que es, lo siguen achacando al viento, pero es que el viento científicamente pues ha demostrado que es imposible que mueva de esta forma y estas rocas, ¿no?
La primera vez que se documentó este tipo de fenómeno fue en 1915, según lo que escribes, por un minero, ¿no?, que llegó por allí, Joseph Crook, y su esposa pisaron el lugar y vieron ese extraño fenómeno.
Sí, exacto, sí. Y fíjate que es curioso porque ya hace bastantes años que esto se descubrió, y realmente se trata de unos misterios. Yo creo que para su magnitud es muy poquito conocido, por lo menos en España, ¿no? Hemos hablado con mucha gente y la verdad es que muy pocos conocían este misterio. El mes pasado realizamos un artículo para la revista Año Cero, y a partir de entonces ha sido mucha gente la que se ha interesado y ha conocido el tema, y bueno, sin duda, seguro que cuando vayan a Estados Unidos no perderán la oportunidad de visitar Restrict Playa, ¿no?
Comentabas, ha habido geólogos, porque este fenómeno lo están estudiando desde el punto de vista más científico, que se han interesado por este asunto. Sarp y Cari empezaron escribiendo un número, dice, encima de las rocas para catalogarlas, y sobre todo tenían una que se llamaba Karen, que pesaba 320 kilogramos. ¿Qué pasó con esa roca?
Pues esta roca, con su magnitud, llegó un momento en el que, pese a que se había movido... fíjate, una piedra de 320 kilos había movido más de 150 metros. El rastro que dejaba atrás de sí medía más de 150 metros. Y en un momento dado, esta piedra que estaba estudiada, estaba catalogada, se sabía exactamente dónde estaba, en un momento dado desapareció.
Espera, antes de la desaparición, según lo que tienes aquí escrito, no es que quiera cambiarte la idea, estuvo durante 7 años sin moverse para nada.
Bueno, sí, claro, el rastro de más de 150 metros dejaba constancia de que en algún momento esta roca se había movido, esta longitud. Pero precisamente los geólogos Sabrika y Carey, durante 7 años de estudio...
no la vieron moverse.
Esta piedra... no constató que se hubiera movido ni un milímetro más que estos 170 metros exactamente que tenía su rastro detrás, ¿no? Sí. Y para no moverse, pues eso sí, en un momento dado esta piedra desapareció por completo, y este par de geólogos se quedaron totalmente desconcertados. Hablamos de una piedra de grandes dimensiones y que es difícil, muy difícil sacar de Death Valley, ¿no? Recordemos que Valle de la Muerte es un parque nacional y que la entrada y salida están vigiladas, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que esta piedra no desapareció por completo, porque años después fue encontrada. Precisamente, ¿sí?, por Paula Messina, que es otra geóloga, actual geóloga y profesora de la Universidad de San José, en California, que estudió y hizo una tesis doctoral sobre el fenómeno de las sliding rocks, concluyendo que era el viento, pero que en su misma tesis, con otras palabras, decía que el viento no podía ser. O sea, es un poco extraño todo. Ella encontró a la piedra Karen, porque las piedras tienen nombre de mujer, la encontró en el año 96 en otro punto diferente de Restrict Playa. O sea, es una piedra llena de misterio.
Curioso. Un sitio que impacta a mucha de la gente que lo visita. Un músico, Philippe Luton, un músico francés, descubrió y escribió una obra respecto a esa roca, ¿verdad?
Sí, es un físico francés. Además, es una persona fabulosa, formidable. Y cuando viajó allí en 1998, quedó tan maravillado con el fenómeno de las Sledding Rocks que cuando volvió a su Francia natal compuso un álbum dedicado, cuya letra estaba y música estaba dedicada única y exclusivamente al fenómeno de las Sledding Rocks. Cambió un poquito, hizo un poco su teoría para el álbum de la música y digamos que las Sledding Rocks, estas piedras eran espíritus de los indios que antaño habitaban el lugar, que se movían, ¿no? Pero fíjate, el nivel de fascinación de las Sledding Rocks ha llegado, como en este caso, para hacer un álbum monográfico, un disco conceptual sobre el fenómeno.
Y como dices, es una especie de lago absolutamente seco. Las piedras solamente se mueven cuando llueve, que ocurre bastante poco a menudo, ¿no? Y que hay petroglifos en los que los indios dejaron constancia de que allí no solamente el fenómeno de las piedras, sino que también había cosas raras.
Así es, no está muy lejos el petroglifo que el viajante puede ver, en el que se ven, como hemos dicho antes, perfectamente. Yo creo que hay otros petroglifos que son un poquito más una visión un poquito más subjetiva, pero aquí se pueden ver claramente dos platillos volantes, sin ningún tipo de duda. La leyenda cuenta que estos dos platillos volantes se estrellaron en el cielo, que uno de los de ellos cayó cerca de Restec Playa. Bueno, no sabemos si es así o no es así, pero lo que hemos comentado es una zona, realmente muchas zonas, cuando comienzas a recabar la historia y hay pruebas colaterales como un petroglifo, una leyenda, siempre encuentras testimonios de gente que aún en la actualidad ve cosas extrañas en el cielo, o incluso más extraño que lo que ocurre en el suelo, ya no en el cielo de Restec Playa, pues es difícil de encontrar, por lo menos en Death Valley.
Pero lo curioso es que los científicos no han podido dar una claras respuestas a este misterio, ni el viento, ni el hielo que lo pudiera mover, ni ningún magnetismo, ningún otro tipo de explicación. Y quizá sea la leyenda india la que dé la explicación, ¿no? Que sean, como decías antes, los espíritus o los indios.
Los indios habitaron este lugar hace muchos años, y las religiones del lugar, que no todo el mundo conoce, incluso hablamos con algunos vigilantes del parque y ni siquiera conocían algunos de ellos el misterio de las Sledding Rocks, y lo tienen a muy pocos kilómetros de su puesto de trabajo, pero la leyenda incluso a veces es menos conocida, y esta leyenda dice que son los espíritus de los indios quienes mueven las rocas, porque presagian en la humanidad, en la tierra, un cambio inminente y trascendente que debido al movimiento de las rocas, seguro que está por llegar. Esa es su leyenda, y a falta de teorías científicas que se puedan validar, pues quizás nos podemos quedar con ello.
Carlos, gracias por este viaje que nos has hecho. ¿Dónde es el próximo que vais a hacer físicamente vosotros?
Pues todavía no lo tenemos claro, pero sin duda serás uno de los primeros en saberlo. En cuanto lo tengamos decidido, pues...
Ya sabes que sois aquí una especie de corresponsales del Espacio en Blanco, y que donde os vayáis, contarnos, porque queremos que luego nos relatéis vuestras aventuras por ahí.
Cuenta con ello.
Un fuerte abrazo, un beso grande para Olga, y un placer que estéis con nosotros.
El placer ha sido mío. Un abrazo.
Hasta pronto.
Ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero.
Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada.
No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso?
Fantasía no tiene fronteras.
Eso no es cierto. Mientes.
Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras.
¿Por qué se está muriendo fantasía entonces?
Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
¿Qué es la nada?
El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
¿Por qué?
Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España en esta edición especial. Y vamos con otro tema que a nosotros nos pone los pelos de punta. Nos habéis pedido que volvamos a hablar del asunto, pero ha sido porque un músico nos ha mandado una grabación muy extraña. Hablamos de esas extrañas voces. Escuchar. Trata de esas voces que surgen de repente de la nada. Esta que estábamos escuchando surgió en una investigación. De repente salta un detector sin que nadie lo ponga en marcha y surge la voz de la niña diciendo: hola, ¿podéis ayudarme? Era una casa encantada, pero las psicofonías o estos extraños fenómenos ocurren en otros lugares. Escuchemos la historia que nos cuenta nuestro siguiente invitado. ¿Cómo me gusta esta música? Eduardo Tarilonte, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo
bien,
me gusta esta
bien.
Música? Te estaba pidiendo más, necesitamos más música de esta. Eduardo, mándanos más, ¿vale?
Eso está hecho.
Más, más y más. Eduardo Tarilonte, ¿podemos decir de dónde vienes? ¿Podemos decir de dónde vienes, tus orígenes?
Sí, sí, sí.
Uno de nuestros músicos favoritos, o lo dices tú, estaba con Celtas Cortos, era uno de los integrantes, fundador de Celtas Cortos.
No, fundador no, entré más tarde.
Sí, pues uno de los miembros de Celtas Cortos, que de repente hace música como esta y que toca, ¿cuántos instrumentos?
Bueno, tocó el acordeón, el teclado y el arpa celta, que empecé con ello hace 10 años.
¿Te parece poco?
Bueno, no está mal, pero bueno.
¿Teclados?
Teclados sí, sobre todo ahora más, lo que más hago ahora es componer con el ordenador, así que lo de tocar, bueno, pues cada día lo tengo un poquito más olvidado, pero bueno.
Ya, y ahora te estás dedicando, has dejado ya los Celtas Cortos y te dedicas a hacer otro tipo de música.
Sí, a componer música para audiovisuales, videojuegos, bueno, un poco bandas sonoras.
Sí.
Un poco de todo estilo, bueno, desde sinfónico hasta étnico, new age, bueno, dependiendo de a dónde vayan, pues va una música u otra.
Bueno, pues ya sabes que las queremos todas, porque las necesitamos para el programa, la música del Espacio en Blanco la haces también tú. Te ha pasado algo muy curioso hace poco tiempo, ¿no? Estabas ahí trabajando y ¿qué pasaba? ¿Qué estabas haciendo?
Sí, bueno, esto pasó hace, yo creo, ahora más o menos año y pico, a lo mejor. Estábamos grabando una colaboración para un grupo. Estaba grabando precisamente el arpa, pero el arpa eléctrica. Que bueno, es como el arpa acústica, lo único que no tiene caja acústica, entonces va por línea, como una guitarra eléctrica, digamos. O sea, que tú la tocas y no suena, salvo que la enchufes, ¿no?
Sí.
Entonces nada, pues estábamos grabando.
Espera, para explicar a nuestros oyentes, alguna gente que no sabe de música, ahora lo que hacéis es que, bueno, ya no hace falta que todos los músicos estén juntos, sino que cada uno grabáis vuestra parte, se envía y luego todo se mezcla, ¿no?
Exactamente, eso es. Y en este caso estábamos, como era por línea, no hacía falta un estudio, pues estábamos en casa de, bueno, pues uno de los compañeros grabando precisamente el arpa para uno de los temas. Y bueno, pues en principio, nada, lo estuvimos grabando, todo fue perfecto, Y a la semana, más o menos, cuando estaba en casa, estuve repasando un poco lo que habíamos grabado. Y claro, de todo lo que grabas hay un montón de cosas que tiras luego, que no... O sea, que no las usas, las borras del proyecto, pero siguen estando en el disco duro. Entonces, por una casualidad de estas... No, porque será precisamente un archivo, un trozo de un archivo que no íbamos a usar. Y lo abrí, y pues cuál fue mi sorpresa, que al final de del archivo aparece
lo que vamos a escuchar ahora.
Eso es.
Espera, lo vamos a escuchar solamente una vez. Uh-huh. Y luego lo repetimos más veces. Pero ahora solamente una vez. Tú estabas tocando el arpa, si escuchas ese sonido, y luego... Ahora lo escuchan nuestros oyentes, ¿eh? Vamos.
Muy bien.
Qué raro, ¿no?
Es rarísimo. Es que yo me quedé sorprendido porque si hubiera sido a lo mejor con un micrófono, bueno, siempre estaba cabe la posibilidad, a lo mejor de que hubiera entrado algo, bueno, algo, pero que tampoco también lo tendríamos que haber oído, ¿no? Pero siendo por línea... quiero decir que directamente enchufado al ordenador, no sé, yo no le encuentro explicación, y la verdad es que son ya muchos años grabando cosas y nunca ha pasado nada así. Quiero decir, te puede entrar un ruido a lo mejor, o una cosa, pues un cable defectuoso.
Ya, ¿no será un acople de eso, un cable o algo?
No, porque además es que yo entiendo ahí más o menos que dice A, B, C. No, porque el ruido de un cable es otra cosa, o un ruido, no sé, hay mil cosas que puedan pasar, pero así no.
Vamos a volver a escucharlo. En esta ocasión lo hemos repetido tres veces para poder captarlo mejor. Escuchamos primero el sonido del arpa y luego ese extraño sonido.
Muy bien.
Entendemos nosotros, ¿no?
Sí, ABC, el archivo me parece que sí que estaba, era un poquito más largo, que decía ABC.
Ya.
Y, pero claro, es que no sé, yo he intentado, la verdad es que he intentado buscar explicación a qué podía ser, pero no sé, no la he encontrado. Luego la verdad es que es curioso porque eso también pasó en una época que de bastantes cambios, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿era un momento especial, un momento...?
Sí, porque era un momento de muchos cambios, donde... pues tuve que tomar bastantes decisiones a nivel laboral y tal. Bueno, fue una época complicada. Y bueno, pues yo creo que algo tuvo que ver eso, porque además casi diría que fue como un detonante, ¿no? Porque iba todo más o menos bien hasta que pasó esto, y bueno, fue en más o menos en 15 o 20 días todo cambió, ¿no?
Curioso, el misterio también a veces se muestra en la música.
Sí, yo creo que a veces sí, la vida te da algún, no sé, son señales de algún tipo, ¿no? Y no sé,
no te ha vuelto,
quizás sea una de ellas.
¿No te ha vuelto a pasar?
No, la verdad es que no, es que es la primera vez que me ha pasado y la última, sí, ¿no?
Mira, nosotros hemos hecho un mínimo trabajo con ella, pero se la vamos a mandar a gente que es experta del SEIP, a nuestros amigos, para que hagan un estudio mucho más profundo, a ver si conseguimos saber lo que dice exactamente esa voz, pero por lo menos, cuanto menos es curiosa, la escuchamos otra vez antes de despedirte. Qué curioso. Bueno, yo casi, aunque suena bien, prefiero quedarme con tu música, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Miguel.
Eduardo, saludo fuerte, un abrazo fuerte, besos a la familia.
Gracias, me alegro muchísimo de hablar contigo otra vez.
Igual te digo, espero que nos veamos prontito y a lo mejor hasta haces algún concierto, nosotros te escuchamos en esas salidas del Espacio en Blanco que se promete.
Eso es, encantado, ya sabes que solo tienes que pedírmelo y ahí estaré.
Lo sé, un fuerte abrazo, si te quiere, estamos en contacto. Y mándame la música.
Eso está hecho, Miguel, mira, ahora mismo me pongo a ello.
Hasta luego.
No te me olvida. Un beso, Miguel.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Y seguimos en ese mundo del misterio. Tenemos tiempo todavía para contaros una historia. Nos la habéis pedido mucha gente. Estamos a punto de recuperar. Estas son historias reales que hemos dramatizado. La que esta noche, en los próximos minutos, os queremos ofrecer, la hemos titulado Antigüedades.
Todos vivimos rodeados de objetos. cosas que usamos a lo largo de nuestra vida. Mesas, sillas, armarios, pequeños objetos decorativos que alguien nos regaló o que compramos ilusionados en algún viaje. Son cosas más o menos valiosas que cuidamos y nos gusta tener cerca para formar el ambiente en que vivimos. Objetos inanimados que nos acompañan a veces durante toda nuestra vida. Están siempre ahí, a nuestro lado, siendo mudos testigos de nuestra intimidad, de lo que ocurre de puertas para adentro, presentes hasta en las escenas que no nos atreveríamos a contar a nadie. Cuando morimos, esos objetos pasan a nuestros descendientes o inician un viaje hacia otras casas, otros dueños. Duran más que nosotros. Incluso los hay que perduran de generación en generación a lo largo de los siglos.
Pocas cosas hay tan estimulantes como el estrenar casa nueva. Yo soy de las que disfrutan al máximo con la decoración y esas monerías que tanto nos gustan a las mujeres. Que si el color de las cortinas, las alfombras, un jarrón aquí, unos cojines allá. La verdad es que en decoración nunca fui partidaria de lo superfluo. Me gusta lo práctico y lo funcional. Y según todos los que me rodean, parecen saber que tengo buen gusto. El caso es que hace unos años, cuando nos cambiamos a este piso en el que todavía vivimos, tuve una extraña experiencia que creo que merece ser contada. Fue algo misterioso, difícil de explicar, pero algo que desde luego cambió mis ideas en cuanto a la decoración de interiores. A la hora de amueblar el nuevo dormitorio tuve diferentes ideas y me costaba decidirme. No encontraba nada que me gustara. Quería algo acogedor, con carácter. Una tarde decidí darme una vuelta por las tiendas de antigüedades. No es que me gusten las cosas viejas, pero a veces se encuentran muebles de estilo que están muy bien conservados y tienen un innegable valor estético. Así pues, investigué en las mejores tiendas de antigüedades con la esperanza de encontrar algo bonito y a buen precio. Por fin apareció lo que andaba buscando. Un cabecero de madera decorado con flores. Precioso. Con la medida justa y los colores que mejor me combinaban con las cortinas. Una maravilla. Salía un poco caro, pero era lo que quería. Y lo compré. Nunca imaginé que aquella compra iba a traerme tan malas consecuencias. El cabecero fue instalado en el dormitorio, junto con los demás muebles, y nos dispusimos a estrenar ilusionados nuestra nueva vivienda. Aquella primera noche ya ocurrió algo. No pudimos pegar ojo en toda la noche. Era verano y hacía mucho calor. Sin embargo, en el dormitorio, en la cama, teníamos frío. Era absurdo, en pleno mes de agosto, y tuvimos que echarnos una manta. Y no solo aquella noche. También ocurrió lo mismo la noche siguiente, y la otra, y la otra. Lo curioso era que en el resto de la casa, como en todas las de la ciudad, hacía un calor sofocante que nos obligaba a mantener la refrigeración a tope. Sin embargo, en el dormitorio nos helábamos. Luego vino lo de las pesadillas. Tanto mi marido como yo empezamos a tener pesadillas horrorosas. Nos despertábamos a medianoche angustiados, con el corazón a 100 por hora. Unos sueños terribles. Tampoco podíamos hacer el amor. Desde que empezamos a dormir en aquella cama, no sabíamos por qué, pero No funcionábamos. Por mucho que lo intentásemos, nada. No había manera. Naturalmente empezamos a preocuparnos. Teníamos casa nueva, nos llevábamos bien, nos queríamos como siempre, pero algo estaba fallando. Una de aquellas noches me desperté sobresaltada. La cama se movía. Desperté a mi marido aterrorizada.
¿Qué ocurre? ¿Por qué me despiertas?
La cama se mueve, ¿no lo has notado?
¿Qué dices? Anda, duérmete. Habrás tenido otra pesadilla.
No, hombre, estoy bien despierta, te lo digo en serio. La cama se ha movido.
Ah, déjate de tonterías, tengo que madrugar mucho.
¿Tonterías? Sí, sí. Aquello ocurrió realmente. Y volvió a ocurrir una y otra vez. A mitad de la noche, la cama se movía. Una vez me tocó dormir sola. Mi marido tuvo que asistir a una convención en el extranjero y me quedé sola en casa. Me costó mucho dormirme. Y cuando lo hice, tuve pesadillas terroríficas. De pronto me desperté. Sentía algo muy extraño. Como si hubiera alguien más en la habitación. Encendí la luz para cerciorarme. Luego intenté tranquilizarme. Me decía a mí misma, eres tonta. Aquí pasando miedo como una niña pequeña. Tienes que dejarte de bobadas y dormir, no pasa nada. Apagué la luz y de nuevo me dispuse a dormir. Fue entonces cuando la vi. Apareció al lado derecho de la cama, con una mano apoyada en el cabecero. Era una mujer muy alta, con un camisón blanco, que me miraba en la oscuridad y me hablaba.
¿Qué haces durmiendo en mi cama?
Corriendo de casa gritando y despertando a todos los vecinos. Fue horrible. A la mañana siguiente me deshice de aquel maldito cabecero. Con él se fueron para siempre las pesadillas. Después de aquella experiencia, no he querido volver a saber nada de antigüedades ni de muebles que hayan pertenecido a otras personas.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Volvemos enseguida, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya volvemos tras la noticia. Estamos listos para seguir nuestro camino por esta senda del misterio aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Las gracias a todos por seguir ahí en nuestra compañía y el deseo de que estéis disfrutando de este tiempo de radio y de estas vacaciones de Semana Santa, este tiempo mágico. Y nosotros seguimos adelante con algunas de vuestras peticiones. Muchos nos habéis dicho que queríais que habláramos de los intraterrestres. Y ese va a ser nuestro siguiente tema. Nuestro invitado nos introduce en ese extraño mundo.
Thank you. muchas de las tribus de las praderas hablan de ello. Los Sioux, los Cheyennes, parece que ya conocían el secreto. La leyenda se extiende por todo el hemisferio. Todas las voces sagradas hablan de ello. Existe un mundo oculto, una tierra secreta que se sitúa bajo la tierra.
Es el mundo de los seres intraterrestres, un lugar al que ahora queremos acceder en compañía de nuestro invitado.
Parece, nos vamos a Norteamérica, a los indios de las praderas, a recoger algunos de los primeros testimonios. Empezamos por donde quieres.
Pues uno de mis temas favoritos, no solamente en este tema, sino en todas las tradiciones amerindias, la verdad es que siempre me han cautivado.
Y es curioso, lo poco que se sabe de ellos, se está empezando a conocer ahora.
Sí, ahora es cuando empiezas.
Los Lakotas y otro montón de indios, y ellos también habían oído hablar, e incluso tenían ideas, tenían historias que hablaban de ese mundo intraterrestre, de gente que vivía bajo tierra, ¿no?
Pues mira, en principio me encanta que me digas Lakotas, que es justamente como se conoce pueblo Sioux, claro. Ellos mismos. La palabra Sioux se la pusieron sus, digamos, las tribus que un poco fronterizas a ellos. Uh-huh. Realmente ellos, como se conocen, son Lakotas. Uh-huh. Es el verdadero nombre de la tribu. Y hay pues miles de tradiciones que conocen los Sioux y que se han ido perpetrando. Tenemos que tener en cuenta también que son tribus nómadas y que están continuamente viajando por esas grandes praderas que alguien ha llamado pues los mares de hierba, ¿no?, de toda Norteamérica, y que bueno, pues hay una riqueza cultural enorme con muchas distinciones culturales entre unos clanes y otros. Y pero no sé, yo por ejemplo hay una historia que la verdad es que me gustó mucho, aparece reflejado en el artículo. Uh-huh. Y pues es la historia, una historia que se cuenta acerca de una cueva sagrada en una de estas praderas, y sobre la historia es, el protagonista es el hijo de un jefe que, persiguiendo un búfalo, que es de alguna forma el sustento básico de las tribus cazadoras de la estepa, pues se internó persiguiendo un búfalo en medio de una cacería en una de estas cuevas que eran consideradas como sagradas. Es decir, que ya aquí vemos que había una tradición respecto de la posibilidad de existencia de unas entidades más o menos sobrenaturales asociadas a la cueva. Mm-hmm. Ya había una larga tradición por parte de los abuelos, como llaman ellos a sus antecesores. Entonces este hombre, pues persiguiendo al búfalo, nunca salió. Sus compañeros de caza fueron al poblado y el jefe, desesperado, pues ofreció la mano de su hija al guerrero que se internara dentro. Hubo uno que se atrevió, cosa bastante difícil porque ya sabemos que los territorios sagrados para los Lakotas o para los Sioux son especialmente sagrados y dan mucho miedo o tienen mucho terror o mucho pánico a forzar o a violar las leyes sagradas o territorios más o menos invadidos por espíritus o por presencias ultraterrenas. Este hombre se metió dentro, encontró el cadáver del niño, lo volvió a llevar de nuevo al poblado, pero se quedó muy fascinado con la cueva y otra vez regresó a...
¿Había encontrado algo allí?
Sí, al interior de la misma. Algo le llamó, algo le... Son de esas cosas que de vez en cuando, pues, palpitan con el ser de uno, ¿no? Y dices, tienes que volver como sea. El caso es que este hombre, pues, volvió a echarle valor al asunto, se introdujo allí, profundizó más todavía de lo que habían dado y se encontró con una sala abovedada, iluminada por una extraña... perdón, una luz fosforescente. Y esto es un caso que tenemos... este dato es un dato que tenemos que tener muy en cuenta, porque ya veremos que se repite también en muchas historias, ¿no? Esto de la luminosidad, generalmente verde, fosforescente, que no parece provenir de ningún lado. Uh-huh. Allí se encontró, por lo visto, como cuenta la tradición, a una pareja, un hombre y una mujer, de cabellos plateados, rubios, platino, blancos, cosa curiosa también, que veremos también como un factor común en este tipo de leyendas.
Blancos de piel.
Uh-huh. Mm. Y que estaban llorando a un hijo muerto. Entonces estaban, pues, con la lógica tristeza, estaban los dos un poco apoyándose uno en el otro. Él fue allí a darles un poco de consuelo, con lo cual, pues, simpatizó con ellos y les dijeron que eran seres que habitaban ese mundo interior de cavernas, de grutas conectadas unas con otras. Le dijeron que conocían también a la gente de la superficie. Nunca habían visto a ninguno, según le contaron. Y como regalo, pues, por su simpatía hacia ellos, ¿no?, y cómo había comprendido el problema que tenían, pues le regalaron un caballo blanco y una especie de talismán. No le define muy bien la leyenda el qué, pero parece un cacharro tecnológico, algo mecánico, con lo cual se podía fundir las paredes, es decir, abrir más túneles dentro del interior de la caverna, y que permitía hacer todo tipo de cosas. De hecho, una vez que él salió de la cueva, con este talismán consiguió una reputación de buen guerrero, de buen cazador. Cazaba más búfalos que los mejores guerreros de su tribu. Consiguió, por supuesto, la mano de la hija del jefe. Él mismo se convirtió en jefe gracias al prestigio. Y en una, su cuñado, el hermano del niño muerto anteriormente, lleno de envidia, en una cacería, pues provocó una estampida de búfalos, y este hombre desapareció. No encontraron el cuerpo, con lo cual supusieron que había vuelto al mundo de los intraterrestres, ¿no? Este mundo del pueblo subterráneo. Es una leyenda muy bonita, pero que ya nos habla de ciertos tópicos que ya veremos más adelante. Hombres blancos, de raza blanca, viviendo en una fosforescencia verde dentro de lo que da desde la Tierra.
Hay otro grupo de indios, los indios Mandan.
Uh-huh. ¿Los mandan?
Mandan, sí, sí. Que creían proceder de un poblado subterráneo al otro lado de un lago. ¿Os cuentas la historia? Lo que has contado antes era una leyenda. No está basado. Bueno, las leyendas siempre dicen que está basado en historias, claro, reales, pero no sabemos si realmente ocurrió así.
No, evidentemente son tradiciones, claro. Uh-huh. Igual que lo de los Mandan.
También.
Que generalmente son leyendas que tienen que ver un poco con la cosmogonía de estos pueblos. Los Mandan también están, aunque proceden de los bosques canadienses, y por lo tanto en principio eran tribus más cercanas a eso que podemos conocer, a los Delaware o a los Mohawks, más conocidos como mohicanos. Luego se vieron forzados un poco a desplazarse hacia el sur, entonces eran un poco vecinos también de los Sioux y de todos estos indios de las praderas. Y ellos tienen una curiosa leyenda, ¿no?, de cómo proceden ellos del interior de la tierra y de un poblado que vivía en un lago subterráneo, y de cómo se hicieron paso la mitad de la tribu hacia la superficie terrestre. Si quieres la contamos,
sí,
por
sí,
encima.
Cuéntalo, por favor.
Pues siempre hay un héroe en las leyendas indias, ¿no? Algún guerrero atrevido que es el que da el paso, ¿no?, hacia adelante, y un poco el que lleva al resto de la tribu a buscar otros territorios. Hubo alguien que subió hacia arriba, que se encontró con la luz del sol, que vio allí un mundo maravilloso, lleno de praderas, lleno de bisontes, un mundo que era perfectamente colonizable, habitable, y un mundo hermoso en comparación con ese mundo oscuro que ellos habitaban, ¿no?, en un principio. Entonces, por una parra, dice la leyenda, ascendieron, toda la tribu ascendió, y cuando la mitad de la tribu aproximadamente había ascendido hacia la superficie, una mujer muy obesa, esto es un punto cómico de la leyenda, pues se quedó atorada en la parra, con lo cual impidió el paso al resto de la tribu. El caso es que, bueno, el resto se quedó arriba y los de abajo pues se quedaron abajo. Entonces los Mandan piensan que la mitad de su tribu está en el interior de la tierra, y piensan que cuando mueren, los hombres buenos, los hombres justos, van a ir de nuevo, otra vez, a ese poblado subterráneo, que no deja de ser también un lugar paradisíaco, un lugar también de caza y de bondades, y los malos no encuentran el camino, se ven perdidos por ahí. Y un poco esta es la leyenda que tienen los Mandan.
Seguimos, si te parece, escuchando algunos, puedes encender si quieres, escuchando algunos relatos que hacían los indios. Otros indios también de esa zona hablaban de la tierra del mundo sobrenatural, donde habitan desde antiguo gentes semejantes a los de la superficie, pero blancas y de cabellos rubios.
Sí, eso es un tópico, eso es una cosa que siempre veremos en todas las leyendas de indios. Y hay una que es muy característica, sobre todo es la de los indios Navajo. Los Navajo son una cultura del suroeste americano, una de las más desarrolladas, y en parte una raza de nómadas, pero también de agricultores, y bueno, tienen una cosmogonía de lo más intensa y compleja, con sus cachinas, hacen unas fiestas de lo más sofisticado, a base de toda una cosmogonía pues impresionante, y ellos conocen varias leyendas acerca de varios mundos, y generalmente una de ellas, que es su procedencia, también les hace derivar del mundo interior. pero hay una muy curiosa. Ellos, muchas de sus leyendas giran en torno a este mundo subterráneo, ¿no? A partir del cual, pues ciertos poblados, ciertos pueblos, llevados también o guiados por ciertos héroes legendarios, suben, ascienden al mundo de la superficie. Aparte de la lectura psicológica de salir de las tinieblas de la inconsciencia hacia la consciencia, tal como la conocemos ahora mismo, pues hay lecturas muy curiosas. Una de ellas entronca mucho con la leyenda de la Atlántida y viene a decir que en un momento dado, en un tiempo dado, había una isla en Oriente, en un mar oriental. Evidentemente un mar oriental para ellos, que ellos estarían viviendo en Arizona y en toda la zona del sureste, suroeste norteamericano, sería el océano Atlántico. Y por lo tanto, parece remitirnos muy directamente a la Atlántida. Allí decían que había una gran ciudad en una isla en la cual había un dragón de fuego y había una ensenada con muchos barcos, y la isla estaba habitada por hombres blancos otra vez de nuevo. Y en un momento dado este dragón pues entra en cólera y los expulsa de allí, lo cual pues parece una imagen mitificada de un gran cataclismo, de algo que llevó abajo a toda esa civilización. Y los representantes de esos hombres blancos están viviendo en galerías o en túneles, según las leyendas de los navajos, pues debajo del suelo de sus propias reservas, allí en Fénix y por todos los túneles de los muchos desiertos de la zona. Y esta es una leyenda, además, que es que tiene bastantes puntos curiosos y muy a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, lo del mar oriental, tengamos en cuenta que son gente que vive en el desierto, conocen muy poco de mares y nos describen una bahía llena de barcos muy parecida a la descripción que nos hacía Platón sobre la Atlántida, efectivamente.
Qué curioso. Hay también más datos en el sur de California, bajo el suelo del sur de California. También parece habitar otra tribu de gente, seres intraterrestres.
Sí, aquí nos vamos con los indios Karok, que son unas tribus de la Baja California. Están bastante próximos también a la misma zona cultural de los indios Zuni, los indios Pueblo, los indios Navajo. Y allí hay muchas leyendas también referentes a ciudades subterráneas, a habitantes más o menos extraños, con idiomas peculiares que no se entienden en la superficie. Y un guía, Karok, pues comentaba que su abuelo, comentaba un explorador blanco, que en el desierto de Mojave, es un desierto muy característico de allí, en una de las montañas había encontrado un pasadizo, y internándose por ese pasadizo pues había dado con una ciudad extraña habitada por hombres blancos que vestían o ceñían unos vestidos que parecían de cuero, le parecían a él de cuero, ¿no? El material más parecido que él conocía, como para comparar con lo que ellos llevaban. Hombres de cabelleras pálidas también, rubias, con rostros blancos. No entendía su idioma, estuvo conviviendo un tiempo con él, según contaba este guía indio, y bueno, pues estuvo conviviendo en perfecta convivencia pues hasta que salió a la superficie. Hay también un personaje mitológico muy curioso que sale de vez en cuando hay problemas, un hombre sabio, de piel blanca también, con los cabellos plateados, que suele aparecer con una túnica ajustada y aparece en momentos conflictivos para retornar al mundo de la superficie. Es siempre el mismo tópico, si te das cuenta.
Curioso. Si saltamos a 1938, ya hablamos de un periódico norteamericano que se hizo eco de una extraña aventura vivida por un norteamericano. Ya no son indios en las praderas, que eran los auténticos norteamericanos,
claro,
sino los que llegaron después, y también cuentan historias curiosas respecto al mundo intraterrestre, ¿no?
Sí, es que esto ya es más curioso porque ya son anglosajones. En este caso es un personaje que se adentró en una cueva, según cuenta unas noticias que se pueden encontrar en las bibliotecas de Estados Unidos, en periódicos de ese momento, por los cuales este individuo, pues por lo visto, se adentró en una cueva, en una gruta, y se encontró un individuo también de larga cabellera, en este caso también blanca o plateada, con una fisonomía bastante extraña, porque la definía con una boca como de ventosa, con escasa nariz, con los ojos rojos, sin pupila, y que al verle gruñó y salió corriendo. Luego, este relato ya es más atípico. Luego se encontró con una hembra que, asustada por los gruñidos del otro, pues salió a verle, y esta tenía el color azulado. También hay que tener en cuenta, a lo mejor, que ante una experiencia de este tipo, el asombro puede hacerte ver pues todo tipo de fisionomías extrañas, y más con menos luz. Es decir, que estos aspectos monstruosos de poca nariz o de
o de forma de ventosa, a lo mejor son añadidos debido al impacto de la experiencia de este hombre. Pero sí, también hay, y no es el único caso, además, de gente que se ha internado en cuevas más o menos desconocidas o poco exploradas y que ha encontrado seres más o menos extraños.
Por ir rápidamente, en Alaska, también al norte del continente, también, según los esquimales, hay tribus que viven en el mundo subterráneo, ¿no?
Sí, y allí, bueno, allí las leyendas pues abundan sobremanera. Allí pues tenemos toda una... Aquel que quiera ir a buscar información de este tema, pues puede ponerse las botas, ¿no? Entre comillas, como quien dice. Tienen una... Sobre todo en los montes Tanana, hay toda una serie de leyendas respecto de una tribu subterránea, de la cual dicen derivar los actuales Iglulik, los esquimales, sobre todo de Alaska. Y dicen que son tribus subterráneas que viajan a través de túneles, también viven en una... En cuevas inundadas por una fosforescencia pálida, verdosa o azul verdosa, que tampoco parece derivar de ninguna fuente natural, es decir, no se ven lámparas ni ningún aparato que pueda dar luz, alimentado por grasa animal ninguna, ni nada por el estilo. Toda esa zona es una zona de montañas, pues yo no he estado allí, pero por lo visto es bastante escabrosa y hay algunas laderas desde las cuales la vista es impresionante. Hay un famoso guía esquimal, Asayuk, que a su patrono, pues en un momento dado le indicaba incluso, señalando el horizonte, ciertas oquedades en las cuales se decía que algunos de su pueblo habían entrado para no volver a salir durante años, y que luego relataban que habían estado conviviendo con estos Equidlis, la gente del pueblo subterráneo, de la cual ellos dicen ser descendientes.
Si vamos un poquito más al sur, hay un documento aparecido en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro que habla de una expedición portuguesa que corría en el año 1734 en la Sierra del Roncador.
Exacto.
Roncador de Mato Grosso. ¿Qué encontraron los exploradores?
Pues esto es muy curioso, porque es que además el documento existe realmente. O sea, no es ninguna... locura extraña de ningún novelista o de algún divulgador que se busca papeles raros para poder firmar sus propias historias. Es decir, se puede encontrar el documento y es una expedición de brasileños en este caso. Bueno, pues fueron al Monte Rocador con sus guías, fue toda una expedición, con sus guías indígenas, y encontraron un túnel en una de las montañas de esta sierra, penetraron por él y accedieron nuevamente otra vez a una ciudad. A una ciudad en la que encontraron a dos hombres blancos. Y allí lo que hicieron pues fue mandar inmediatamente un indígena para dar cuenta de lo que habían descubierto, otra vez a Río de Janeiro, pero ellos jamás regresaron. Es decir, el guía llegó, comentó lo que había ocurrido, lo que había pasado, pero nunca más se supo de esta gente. Y lo más curioso es que hubo un investigador, que es el coronel Fawcett, un investigador que estuvo recopilando muchos datos sobre el tema, que encontró también el documento y estuvo pues bastante interesado en todo el asunto, ¿no? Entonces con su hijo hizo una expedición también, y este hombre también desapareció justamente por allí, por las cercanías de Rocador. Su viuda, o su supuesta viuda, que claro, no sabemos si sigue viviendo o no, para ella estaba segura, absolutamente segura, de que había sido atrapada por la gente del pueblo subterráneo. Fawcett iba ya directo al grano, a encontrarlos.
Y antes de buscar más datos con la segunda parte del programa, hay otro caso increíble. Yo no sé si es el de los feroces indios murciélago o cuando desaparecieron esos 1000 soldados. El último caso que quiero que nos cuentes.
Bueno, los de los indios murciélago es una de esas tribus legendarias, de las cuales hay muchas en todo el Mato Grosso. Todo esto del Rocador está en pleno Mato Grosso. Sabes que es una zona densísima, no muy explorada. Y por supuesto, por eso apasionante, ¿no? Ahí te puedes encontrar, yo creo que cada día descubren algo nuevo, cada día descubren etnias nuevas de las cuales el resto de las tribus más conocidas las tienen casi como de forma legendaria. Y entre estas tribus legendarias están la de los indios murciélago, las cuales se conocen porque otro investigador también de estos temas, que por allí están plagados, Brasil es toda una mina de leyendas acerca de túneles, con tesoros escondidos, etcétera. El doctor Bernard, que en este caso es el nombre de este investigador, dice haber encontrado en Cuaiba, en la ciudad de Cuaiba, un indígena cuyo padre había sido uno de los guías que llevaron al coronel Fawcett hasta el rocador. Y según le contó, lo que había hecho su padre era haberlos guiado hasta allí, y comentaba pues la existencia de unos conocidos por la zona, conocidos más, ya te digo, de forma casi legendaria, unos indios murciego o murciélago, unos individuos de baja estatura, muy morenos, que solamente salen de noche, es decir, que no se relacionaban con otras tribus, ni siquiera a nivel de comercio, ni absolutamente nada, y que parecían ser, según describía este hombre, pues digamos un poco los guardianes, vivían en los túneles, son zonas muy perforadas, en lo que es el terreno está muy, muy perforado, está lleno de túneles, y parecían ser los guardianes externos de toda esa zona. Al parecer, cada explorador que llega no tiene ningún problema en dejarle pasar, lo que pasa es que no le dejan salir, que es lo más problemático. Y por lo visto, cuentan las tradiciones de esos indios, que lo que están haciendo realmente, ellos son guardianes o vigilantes de alguien que vive en los túneles más profundos. Parecen un poco los porteros de esa zona, que no dejan acceder más allá del misterio de las primeras cavernas o de los primeros túneles.
Y un último dato, 1000 soldados que desaparecieron en un pasadizo. Cuéntanos eso y nos vamos enseguida con más.
Pues en una de las muchas revueltas que hubo en el Mato Grosso, sabes que Brasil ha tenido una historia política bastante revuelta. Entonces, en una de estas famosas revueltas, varias tropas fueron desapareciendo en las proximidades del Rocador. Se cuentan hasta 1000 soldados desaparecidos en medio de todos estos conflictos, más o menos locales, más o menos regionales, con amplio movimiento de hombres, de material de todo tipo, avituallamiento, etcétera. Y al final, a postre, pues fueron unos 1000 hombres los que desaparecieron en todo el curso de la contienda por allí. Por supuesto, descartando la posibilidad de desaparición por hechos bélicos, es decir, por guerra, podemos decir.
Desaparecieron. Entonces,
posiblemente, claro, las teorías son que hayan sido secuestrados por esta gente o que los murciélagos hayan dado cuenta de ellos.
Entramos quizá un poco, no solamente en la leyenda, voy a tratar de tener algunos datos más concretos y pueden ser históricos, ¿no? E incluso de sus habitantes. Aquí en el artículo hablas de Magonia, visita al país de los elfos. Y hablas de un lago que está comunicado por vía subterránea con el lago Constanza, el lago Bate.
El lago Bate.
En Suecia. Ajá. Cuéntanos qué ocurre ahí.
Pues mira, es un lago muy curioso. Hasta hace poco tiempo, ya hace años, ¿no? Pero en principio no se conocía muy bien, había unas extrañas mareas en el lago Bate que parecían coincidir con el lago Constanza.
Están lejos, ¿no?
Están bastante lejos. Si ponemos el mapa, si cogemos un mapa de Europa y nos ponemos... El lago Constanza está justamente en la frontera entre Austria, Suecia y Alemania. O sea,
Austria, Suiza y Alemania.
Perdón, sí. Suiza y Alemania. Y la distancia, si lo vemos, hasta Suecia, hasta el lago Bater, es enorme. O sea, hay una comunicación, ahí vemos un túnel impresionante, pues que mantiene conectadas las masas líquidas de los dos lagos. Entonces el lago Constanza también tiene sus tradiciones al respecto, pero el lago Bater es especialmente famoso porque alrededor de toda la zona se cuentan muchas historias de uno de los personajes más típicos de la mitología escandinava, que son los gnomos, o los más que gnomos, que es un término acuñado por Paracelso, o que él ha recogido otras fuentes, pero que conocemos gracias a él por primera vez, serían los elfos negros, los elfos subterráneos, los enanos, los duergar. Y esta gente, pues sabemos que está asociada pues a actividades metalúrgicas, mineras, etcétera. Bueno, pues curiosamente en las cercanías del lago se suelen escuchar ruidos de lo más extraño. Parece que hay una actividad minera que no es humana. No hay, aunque hay minas por toda la zona y hay recursos metalúrgicos muy importantes en toda la región, en ese punto determinado en el que se oyen los golpes y los estruendos, pues no hay. Hay incluso explosiones también, dicen, ¿no? Parece que conocen la dinamita los gnomos. Entonces es muy curioso. Y también se da el fenómeno, como muy bien nos contaba este elfo, de la Fata Morgana, de la aparición de ciudades subterráneas que en ciertos momentos más o menos claros o más o menos con unas condiciones de atmósfera especiales, pues dicen verse en el fondo del lago. Entonces los lugareños piensan que es la ciudad de los gnomos, y muchos piensan que, ¿por qué no?, quizás esta sea también una mitologizada, o no es una palabra muy correcta, o mitificada, un poco a base de las historias de gnomos, etcétera, un poco los pueblos estos intraterrestres, pues, en la mitología europea.
Ya. 5 más datos que dudas aquí en este artículo. A principios de la Segunda Guerra Mundial se rumoreaba que una cueva de Semriach habitaba un individuo color azul y apenas medio metro de estatura.
Un pitufo. Sí. Con esa descripción parece un pitufo. Pues sí, había en la Segunda Guerra Mundial se dieron no solamente estas dos noticias que aparecen aquí, se dieron bastantes, ¿no?, sobre avistamientos extraños en cuevas de personajes de lo más típico. Desde este personaje pequeño, el de coloración azulada. Y vuelvo también a lo de antes, si nosotros nos internamos en una cueva tenemos que tener en cuenta que la luminosidad es bastante pequeña. Si además contamos con que en todo este tipo de experiencias hay una especie de luminosidad azul verdosa, todo se tiñe de azul. Y recordemos la cabellera azul de la extraña mujer que vio este norteamericano también, según comentaban los periódicos norteamericanos de la época. Entonces es muy posible que estos seres intraterrestres, si se te aparecen en determinadas condiciones y además tú condicionado también por la mitología que llevas a cuestas de tu cultura, pues le des estas formas más o menos pintorescas o animalescas. Hay también un caso en el que aparece una especie de dragón de color verdoso, también muy asociado también a la mitología germánica. Y como tal, lo mismo, si vemos alguna bestia intraterrestre, pues probablemente lo pongamos un poco en orden a lo conocido por nosotros, ¿no?, a lo que arrastramos como cultura. Y aparte del caso del lago Vatter, el lago Vatter es uno de los casos más típicos que podemos poner, pero hay toda una casuística en toda Europa respecto de este tipo de cosas. Las leyendas también féricas en las que hablan de hadas o de duendes, encontramos también bastantes relatos al menos intrigantes. Hay una leyenda de un rey bretón, en este caso la acción transcurre en Bretaña, que en un momento dado pues se interna en una cueva y encuentra a un personaje que le guía cámara hacia abajo, hacia una especie de ciudad o de palacio habitado por un extraño rey en un trono de oro. Y aquí entroncamos también un poco con lo que hablaremos más adelante de ese rey del mundo, que le dice que gobierna sobre millares de súbditos, que tiene un poder bastante impresionante y unos conocimientos muy altos. También la gruta iluminada por unas extrañas luces que el rey bretón no sabe muy bien qué decir. El caso es que él transcurre un tiempo allí con este rey, con sus súbditos, luego sale a la superficie, encuentra un campesino y le pregunta, pues le dice un poco dónde, cómo llegar otra vez a casa, cómo llegar a su propio palacio, y resulta que se encuentra con un señor que no le entiende. Entonces dice la leyenda que en realidad este agricultor era un sajón. Si echamos un poco la vista atrás a la historia de Bretaña, recordaremos que después de las invasiones celtas y de los reinos británicos de los bretones, luego llegaron las invasiones germanas y fueron los sajones los que invadieron la isla. Es decir, habían transcurrido unos 200 años, que es otra característica también de muchas leyendas de este tipo, de una bajada al mundo de los elfos, al mundo de las hadas, al mundo subterráneo, y que el tiempo transcurre de otra forma, de otra manera, en otra calidad de tiempo. Y hay muchas tradiciones también en Oriente de que en el reino de Agartio de Sambalá, que ya hablaremos también más tarde de ello, que la longevidad es extrema y que el tiempo parece transcurrir de otra forma. El tiempo orgánico, el tiempo biológico también.
Bien. Nos quedan más o menos 5 minutos y yo quiero que nos cuentes algunas historias que recoges en este trabajo que has hecho sobre personas que han tenido la posibilidad de encontrarse con seres de ese mundo intraterrestre. Sí. Incluso dos de ellos estuvieron viviendo, uno de ellos murió, pero otro estuvo. Cuéntanos la historia, ¿qué te parece?
Sí, hay una curiosa historia que transcurre en la localidad inglesa de Suffolk. Y es el contacto con dos niños de tono verdoso, con la piel verde, que tuvieron los lugareños de Suffolk en la entrada de una cueva. Entonces los encontraron allí, estaban llorando, absolutamente perdidos, se los llevaron a uno de los principales del lugar, un caballero llamado Sir Richard.
¿Y bueno, de qué año estamos hablando, sabes?
No se sabe, es una leyenda que se ha ido, como muchas de las que se dan en este tipo de clanes célticos, que se ha ido pasando de unos a otros a lo largo del tiempo. No tenemos así una fecha concreta, ¿no?, de cuándo pudo haber pasado. Y el caso es que, bueno, que se los llevaron a este hombre, que de alguna forma era uno de los personajes principales de la localidad. Los niños seguían llorando, no querían comer, probar ningún alimento. Les presentaron unas bandejas llenas de habas.
Entonces ellos, de forma extraña, se fueron a por los tallos. Al abrirlos no encontraron nada, lloraron todavía con más ímpetu. Se veía que estaban claramente hambrientos. Los lugareños, al darse cuenta un poco de que habían visto un posible alimento, les enseñaron que las habas se podían abrir y que se encontraban dentro. Las comieron, se pudieron alimentar. Y bueno, el niño estaba muy debilitado y murió poco tiempo después. Pero la niña sobrevivió. Fue perdiendo la pigmentación extraña que tenía, esa pigmentación verde, según cuenta este relato, y fue bautizada y estuvo mucho tiempo al servicio de este caballero, ¿no?, inglés. Y bueno, pues según luego contaba ya más adelante, resulta que decía vivir en un mundo en el que no había sol, un mundo en el que había esa luminiscencia, también un poco parecida a la luz del ocaso cuando se pone el sol, y que estaban cuidando sus ganados cuando se sintieron atraídos por un sonido como de campanillas. Se perdieron, se internaron dentro de un túnel hasta que llegaron a lo que es la salida, donde los encontraron, y bueno, allí estaban absolutamente perdidos. Esto es un relato que aparece en una obra conocida como Fairy Mythology, y que habla de toda la mitología de hadas y de duendes. Y es un poco un relato que se ha ido llevando a lo largo de toda esta familia británica de señores de Suffolk, hasta que ha sido recogida por este el autor del Fairy Mythology. El autor Peter Colosimo, como cosa curiosa, lo ponía en el pueblo de Banjos, que había ocurrido esto en el pueblo de Banjos, en Barcelona. No es real, porque además es que el pueblo de Banjos no se encuentra. No existe.
Bañolas, había una historia parecida.
Sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues la primera referencia que se tiene es la de Suffolk, y luego, pues no sé por qué extrañas circunstancias o extraños azares, fue llevada hasta aquí a España, a un pueblo catalán.
Hasta ahora estamos en la leyenda. Vamos a intentar dar datos históricos, pero un mínimo apunte. Hay una historia que ocurrió en 1947, me parece, el almirante Richard Evelyn Byrd, navegando en línea recta hacia el Polo Norte, encontró algo muy curioso. ¿Nos lo cuentas mínimamente?
Muy extraño, sí. Él iba en un barco y, bueno, pues iba navegando hacia el Polo Norte, con la curiosa circunstancia de que al pasar por el punto en el cual, según los cálculos de navegación, deberían estar encima, absolutamente encima del Polo Norte magnético terrestre, pues el hombre no se encontró con el paisaje que esperaba, es decir, puro hielo. Fue avanzando, y lo que se encontró, y hablamos de muchos kilómetros más hacia allá del punto en el cual él suponía, por los cálculos, que era el Polo Norte, encontró un clima templado, muy parecido a las costas tropicales, encontró playas, vegetación muy espesa, cascadas de ríos, y todo tipo de animales, también de fauna, e incluso él hablaba de algo parecido a un mamut. Un animal que ha desaparecido hace mucho tiempo sobre la superficie de la Tierra.
En medio de una Tierra que debería ser hielo constante.
Claro, evidentemente. Él consideró que se había perdido, es decir, que había hecho mal los cálculos y que de alguna forma se había perdido y que había encontrado una Tierra extraña. Sobre esas latitudes, de todas formas, también es muy, muy raro el encontrarte una vegetación y una costa de tipo tropical. Entonces volvió con esa idea. El caso curioso es que más tarde, me parece que fueron 11 años después, no recuerdo exactamente, en una expedición organizada por los Estados Unidos en el Polo Sur, él era el jefe de la expedición, y a partir de un vuelo que él hizo, también debería sobrepasar el Polo Sur terrestre, y la sorpresa que se encontró fue que volvió a encontrarse con las mismas, es decir, el mismo paisaje, más o menos tropical, cuando lo que tendría que estar viendo pues sería justamente la Antártida, ¿no? Un bloque, un continente absolutamente de hielo, desértico absolutamente, y se encontró con la misma sorpresa. El hombre ahí ya se quedó bastante. En este caso fue sobre un avión, él iba pilotando un avión y se encontró otra vez con el mismo tema, se quedó bastante impresionado. Era un hombre muy curioso también. Él quisiera haber hecho más expediciones, pero al año siguiente murió y ya no pudo ser.
Hay quien dice que ese lugar o esos lugares son un poco la entrada al mundo intraterrestre que ha buscado Hitler y que está buscando un montón de gente desde entonces y desde la tradición desde mucho antes.
Sí, se supone, hay muchas hipótesis al respecto. Lo que hablamos antes de las tierras huecas, las teorías de la tierra hueca. Y se supone que la entrada a esa tierra hueca está justamente en los dos polos, en el Polo Norte y en el Polo Sur. Una abertura, según las hipótesis más conocidas, de unos 12 a 16 grados aproximadamente, una extensión de 2.000 kilómetros, habría un hueco por el cual accederíamos al interior hueco de la Tierra, y algunos suponen que el almirante Beer lo que hizo fue encontrar ese hueco y atravesar el lado interno de la Tierra.
Antes de terminar, una pregunta que nos llega, que nos va un poco a unir con lo que queremos hacer en la segunda parte del programa. Antonio nos pregunta si siempre se ha dicho que los extraterrestres viven bajo tierra, en cavernas, estos seres intraterrestres, perdón. ¿Cómo es posible que tengan una tecnología tan avanzada?
Bueno, yo en principio ahí no le encuentro ningún problema. Es decir, si tú tienes una inteligencia y una capacidad de desarrollar una tecnología, si tienes un medio dentro de... más o menos no hostil, sino perfectamente adecuado a la vida, ya sea dentro, en la superficie, perdón, en el interior, o ya sea en la superficie, puedes desarrollar una tecnología perfecta. Si además entroncamos con las leyendas más antiguas que nos hablan de ciertos continentes perdidos a partir de los cuales encontraríamos las raíces de nuestras civilizaciones actuales,
Atlántida,
efectivamente, evidentemente esta gente ya arrostraba una tecnología, ya no tecnología física o tecnología de aparatos tal como los conocemos, ordenadores, etcétera, sino también una sabiduría muy antigua y que podrían haber seguido desarrollando en el interior de la Tierra. Es decir, respecto a tecnología, la gente que hubiera podido sobrevivir, introducirse en estas cavernas, incluso adaptarlas a una forma de vida digamos amable, es decir, que pudiera haberles dado lugar a desarrollo tecnológico y cultural y científico también, ¿por qué no? Pues bien, podrían haber continuado con esa tecnología. Y tengamos en cuenta que lo que dicen las leyendas es que después del cataclismo, la gente de superficie, es decir, aquellos que mediante navíos o barcos arribaron a otras costas, habrían arribado prácticamente con lo opuesto, como quien dice, pero no solamente a nivel físico, sino a nivel mental también. Con lo cual tendrían que haber reconstruido toda una historia de ciencia, de cultura, de ideas, absolutamente, de filosofía, de todo. Ya. Es decir, estaríamos bastante atrasados respecto de aquellos que en un momento dado hubieran tenido la posibilidad de introducirse dentro para arrostrar perfectamente el cataclismo.
El propio Dalai Lama habla de ellas. Otros monjes, otros lamas, lo han contado en otros tiempos. Es un secreto profundo, guardado desde la noche de los tiempos. Existe un reino, una fantástica ciudad habitada por seres poderosos y sabios. Se trata de Shambhala.
Shambhala, el reino de Agartha, serán nuestros próximos argumentos.
Hace unos cuantos años, estando en un lugar de Asia, localizamos una historia increíble que hablaba del Señor de los Anillos, o el Dueño del Mundo, un individuo que decía que regalaba extraños anillos a ciertas personas, entre las cuales se encontraba Ferdinand Ossendowski, y que Nicolás Roerich estuvo también por ahí. Dos personajes apasionantes de la historia, muy poco conocidos. ¿Nos hablas de ellos? Y de este...
Además, típicos innatos. Dos personajes de esos románticos que ya quedan cada vez menos. Además, con cada uno con una historia personal pues absolutamente apasionante. La verdad es que son personajes de estudio, de esos que nunca dejan de sorprenderte, tanto desde su nacimiento, cómo se desarrolla su vida posterior, y sobre todo la pasión que los dos sintieron por esos territorios del centro de Asia, de Mongolia, del Tíbet, del Himalaya, y cómo fueron recorriendo y recogiendo datos de lo más curioso. Aquí en Europa la verdad es que no teníamos hasta hace no mucho tiempo ningún dato sobre la posible existencia de ciudades o de imperios bajo el suelo. Agartha y Shambhala se lo debemos a ellos, sobre todo el que se haya divulgado un poco el asunto. El primero fue un francés, fue Jacques Olliot, el que más o menos nos puso sobre la pista, un francés que estuvo por Calcuta y se encontró con una serie de curiosas leyendas que nos hablaban de túneles que viajaban desde algunas regiones sagradas de la India, sobre todo bajo de algunos templos, que nos llevaban directamente pues hacia el Himalaya, y en el cual se podía encontrar, decían las leyendas, todo un reino bajo el suelo, con un rey del mundo, alguien mítico, un personaje mítico que es capaz de leer incluso las mentes de los gobernantes. O sea, sería todo un gobierno en la sombra,
con toda una organización social, política, filosófica, religiosa detrás. Impresionante, ¿no? Luego Blavatsky se encargó también un poco de darle un poco de más publicidad al tema, pero realmente de quien tenemos datos más coherentes, aparte de también otro investigador que es Saint-Yves d'Alvedre, un ocultista francés que tenía un brahman hindú poco no a su servicio, ¿no? Pero que había contactado con él en Francia y que le había contado un poco algunas curiosidades del tema. Dedicó un libro al tema. Y bueno, son estos dos rusos, que son Ossendowski y Roerich, un poco los que nos dan las claves más concretas sobre el tema. Ossendowski estuvo sobre todo viajando en toda Mongolia con todo un séquito de mongoles, y él no tenía absolutamente ni idea del tema de Agartha y Shambhala. Algunos dicen que había leído el libro de Saint-Yves d'Alvedre, perdón, y de Jacoliot. No tenemos constancia de ello absolutamente, y el caso es que cualquier viajero un poco avispado puede encontrar datos o noticias sobre el tema. Es decir, no es una cosa de la que hablen los nativos, ni los mongoles, ni los hindúes, ni los tibetanos, ni los propios chinos. No suelen hablar de buenas a primeras al viajero, pero si eres un poco avispado, puedes hablar con alguien al cual te ganes la confianza suya y te pueda hablar de este tipo de temas. En el caso de Ossendowski, que fue en el tiempo anterior a los viajes de Roerich, pues estuvo viajando con los mongoles, encontró un lama kalmuco, que es una de las muchas tribus que van atravesando las estepas, muy relacionado con los turcotártaros y con los mongoles y con todas estas grandes tribus de las praderas y de las estepas. Y bueno, pues en principio él le dijo que había conocido al Dalai Lama y que en realidad la familiaridad que tenía con el Dalai Lama era porque era uno de los pocos individuos que había visto al rey del mundo. Esto le contaba al lama este, y hubo una conversación muy breve. Le dijo: yo he conocido al Dalai Lama, soy amigo personal del Dalai Lama, porque él se enteró de que yo había estado en el imperio de Agartha y he conocido al rey del mundo bajo el suelo y tal. Entonces fue una conversación breve de minutos. El caso es que el pobre Ossendowski, y luego el otro montó a caballo y se fue dándole un saludo en kalmuco, y el hombre pues se quedó bastante intrigado y lo apunta en sus diarios de viaje, y ahí se quedó el tema, ¿no? Lo que pasa es que más adelante, viajando también con los mongoles, hubo un momento en el que todos se bajaron de sus camellos y de sus caballos, se quedaron prácticamente como aterrorizados, se pusieron a orar. Luego les preguntó, ¿no?, el motivo de ese comportamiento, y uno de ellos le dijo que si no se había dado cuenta de que todo absolutamente en el desierto se había paralizado, que todos los animales habían dejado de emitir sus sonidos naturales, y que como si la vida toda de la estepa hubiera quedado paralizada. Él le dijo que ellos habían escuchado un rumor, una especie de ruido sordo, un ruido que venía de las profundidades de la tierra, y que ellos reconocían a las gentes de este imperio y al propio rey del mundo que estaba rezando, y que era una cosa bastante habitual en el país, que entonces les invadía una especie de terror sagrado y se ponían ellos también a orar. Esto fue la siguiente noticia que él tuvo. Luego más adelante estuvo hablando con un príncipe también y con un lama. Le fue bastante difícil el acceder de buenas a primeras a que le hablaran de este tema. El lama consiguió que le comentara algunas peculiaridades de esto. Le comentó que había todo un gobierno bajo el suelo en algún punto determinado entre el Himalaya y el centro de Mongolia, en el cual existía pues todo un imperio bajo el suelo, regido por un hombre pues con unos poderes y con unos conocimientos magníficos, o sea, algo fuera de lo normal, que estaba en contacto absolutamente con los dirigentes a nivel mental, con los dirigentes de todo el globo, y que era un poco el poder en la sombra detrás de toda nuestra superficie.
Y cuentan incluso que este individuo regalaba anillos, y que le regaló un anillo incluso a Ossendowski.
Sí, esa es una de las leyendas que corren al respecto de Ossendowski, el asunto de anillos, también tablillas de oro regaladas a lamas. En ciertos lamasterios incluso también se dice o guardan como reliquias algunos de los objetos que el rey del mundo, este supuesto gobernante de este imperio, de Agartha o de Agartha. Agartha sería un poco la transcripción sánscrita, es decir, los hindúes lo conocerían como Agartha, y curiosamente, desplazándonos kilómetros, muchos kilómetros más hacia el norte, en las tierras de los mongoles, en las estepas de Mongolia, ellos lo llaman Agartha, que es un poco la traducción a su propio idioma. y se encuentran pues todo tipo de leyendas, de objetos, sobre todo tablillas de cobre y oro, en los cuales una serie de grafismos más o menos extraños, un lenguaje que posiblemente sea ese lenguaje o idioma, el Batán, del que habla Saint-Yves d'Albaidre, tiene un nombre bastante complicado de pronunciar, por cierto, en su libro, en La misión de la India, una especie de lenguaje sagrado que sería un poco el arquetipo de los todos los idiomas sagrados de Oriente. Y con estas tablillas dicen algunas leyendas que ciertos lamas pueden entrar en contacto telepático con este rey del mundo para recibir un poco instrucciones. Hay incluso muchas leyendas, muchos lamas aseguran que el rey del mundo se ha hecho visible o se ha hecho presente en ciertas ocasiones, sobre todo en festividades especialmente sagradas, tanto en la India como en China, pues como en la propia Mongolia, como en la propia Ulan Bator y en las cercanías, en los lamasterios más alejados. Hay toda una cultura budista muy arraigada en Mongolia, y bueno, pues toda la zona, incluso en Camboya también, en el propio Siam, hay leyendas de este tipo y objetos que se atribuyen al rey del mundo o bien a alguno de sus gobernantes anexos.
Y rápidamente, cambiando de tema, aunque Shambhala y Agartis imperio, ese dueño del mundo será un tema que vamos a continuar, ¿verdad?
Por supuesto.
Nos montamos una expedición, si quieres.
Uy, yo estaría encantado, ¿no? Me apunto el primero.
Ya hace años que tengo una historia que ya te contaré. OVNIs, objetos submarinos no identificados. No solamente hay, al parecer, extrañas cosas debajo de la tierra, sino también debajo del mar, y han sido vistos por multitud de personas.
Sí, muchas. Son esos objetos que Antonio Rivera, ese investigador pionero, creo yo, de la ufología en España, llamó en uno de sus libros OVNIs, objetos submarinos no identificados. No hay objetos solamente en celestes o los típicos platillos volantes que todos estamos más o menos acostumbrados a ver en los periódicos o en los libros, que en la bibliografía, ¿no?, del tema. Y sobre todo, además, una cosa muy curiosa, en los avistamientos OVNIs, es decir, de objetos volantes, muchos de ellos se dan en montañas, en el Rocador, en las montañas de Santa Caterina, en ciertos sitios en los que también se suponen o se hablan de túneles en los cuales aparecen individuos peculiares con una cierta tecnología o más o menos extraños a nuestra visión normal de lo que es un ser humano. Es decir, generalmente están asociados. Y en los sitios, en los lugares en los que se mantiene algún tipo de etnia con leyendas más antiguas, por encima de lo que es la civilización occidental, que más o menos lo va sobretapando todo, pues hay todo tipo de leyendas de esos mundos subterráneos, generalmente entradas en montañas, y son en esas montañas donde se da una casuística ovni impresionante, de avistamientos de ovnis que salen o se van detrás de la montaña, etcétera. Pero en el mar, pues hay toda una casuística también. No ya solo en el Triángulo de las Bermudas, que ya sabemos que es una zona de avistamientos pues muy intensa, en el Golfo Pérsico, en el Mar de China, prácticamente en el Océano Pacífico también se dan muchos casos. Se ven ruedas fosforescentes, hay muchos casos de testimonios pues que no tienen que ver absolutamente los unos con los otros, que nos hablan de ruedas giratorias, con ruedas con rayos luminosos que giran y que van un poco custodiando a los barcos que los ven. Generalmente se ven sobre todo en barcos, aunque también hay avistamientos desde las costas, es decir, gentes que están en la costa y que ven emerger objetos luminosos saliendo del mar, han sido vistos en costas, en barcos, en algunas ciudades del Golfo Pérsico muy habitadas. Hay un caso además también en España, muy curioso, sí. Recuerdo ahora, recoge Antonio Rivera en Los 12 Triángulos de la Muerte, uno de sus libros. Se hizo eco de él el Faro de Ceuta, un periódico local, y esto era en el 11 años después del 63, 1974, salió la noticia en los periódicos, la agencia luego la estuvo divulgando por toda España. El lunes anterior, varios pasajeros del Virgen de África, me parece recordar que era el barco de pasajeros en el que tuvieron el avistamiento, un objeto salió de las aguas, lo estuvo viendo prácticamente toda la tripulación sobre la cubierta, y fue un objeto que emergió, que estuvo 10 segundos en el aire, se volvió a introducir en el agua y volvió otra vez a hacer otra aparición. De nuevo se introdujo en las aguas y luego vieron cómo se alejaba pues por debajo de... Y como cosa curiosa también, incluso en el viaje de la Contiki, exactamente, pues en sus diarios, recordemos que Heyerdahl lo que estuvo haciendo es una especie de recreación de cómo podían haber colonizado los polinesios todas las islas de Polinesia. Él se creó un barco con las mismas características con las que se fabrican actualmente por parte de los aborígenes y de los nativos de las islas. Un barco pues de lo más rústico y rudimentario. Tuvo mucho tiempo para llegar hasta múltiples islas de todo el Pacífico y durante muchas noches estuvieron viendo extrañas figuras fosforescentes en el agua que les dejaron bastante impresionados y que les seguían. En algunos casos incluso las dimensiones hablan hasta de kilómetros de largo, ¿no? Y además parecían tener estructuras bastante atípicas, algunas, como te decía, muy parecidas a ruedas luminiscentes. Entonces, la posibilidad de bancos de peces que hagan ruedas con todos sus radios es bastante remota.
Ya, en 30 segundos ya para terminar, mucha gente dice que algunos investigadores, que estos ovnis puede que no vengan de arriba, sino que sean debajo del mar y de esas civilizaciones. ¿Qué opinas?
Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que existen las dos. Hay toda una casuística de ovnis con tripulaciones más o menos humanas que emergen de oquedades de la Tierra o que bien que emergen del mar. Para los que defienden un poco la teoría terrestre, pues tanto las bases submarinas como estos avistamientos, perdón, podrían tener su origen en estas culturas que habitarían en el interior de la Tierra. Luego hay toda una casuística también de avistamientos con los seres más fabulosos, que no parecen corresponder a una biología terrestre. Yo no sabría decantarme hacia un lado o hacia otro. Sí diría que no me gusta ser afirmar las cosas 100%. Hay, desde luego, desde mi punto de vista, muchas coincidencias, tanto a nivel antropológico, ya hemos visto algunas de las muchísimas, de las infinitas leyendas que hay, antropológicas, culturales, mitológicas, etcétera. Por otro lado, los avistamientos ovnis de los que hemos hablado aquí someramente, pues también nos dan otra pista, y sobre todo las leyendas, algunas de ellas muy concretas y muy espeluznantes en cuanto a los datos concretos que dan de Agartha y Shambhala, la verdad es que dan mucho que pensar. A veces dan ganas de mirar al suelo y tratar de penetrar, ¿no? De saber qué hay ahí debajo. Posiblemente encontremos algo.
Ha sido un placer estar contigo. Posiblemente tengamos que montar esa expedición. En vez de mirar para arriba, mirar debajo de nuestros pies, porque a lo mejor encontramos respuestas.
Yo creo que sí, es muy posible.
Como siempre, ha sido un placer estar contigo. Te emplazo para próximos programas. Tenemos mucho que hablar todavía, mucho que contar, ¿vale?
Nos hemos quedado ahí a Agartha y Shambhala, que eso puede ser, pues ya, es lo último.
Seguiremos hablando de ello.
Cómo no, por supuesto.
Gracias. Terminamos, y vuestros deseos son órdenes. Queríais que habláramos de intraterrestres y ahí hemos rescatado del archivo del Espacio en Blanco esta entrevista, dando todos los datos de ese fascinante tema. Seguiremos de cualquier forma detrás del asunto. Dos citas intensas terminan aquí. La semana que viene nos volvemos a poner en marcha, como siempre, la cita aquí en Radio Nacional de España a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Disfrutar del fin de semana y de lo que queda de Semana Santa, este tiempo que dicen de la resurrección. Nos vemos aquí en su casa, en Radio Nacional de España. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros.